Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy es día de fiesta, día de San Pedro y San Pablo, día del Papa, pero vamos a tener programa de todas maneras para poderlos acompañar en esta mañana. Y vamos a aprovechar la ocasión para hablar de un tema que está saliendo de la agenda y debería volver a ella. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del Día del Orgullo Gay. Mañana sábado a las 2 de la tarde se ha convocado una marcha en el Campo de Marte para celebrar y exigir las dos cosas al Estado peruano una serie de derechos y reivindicaciones para una comunidad extensa de LGTBI. Cada vez hay más letras, yo sé, y cada vez es más complejo, pero es bueno escuchar y atender, porque se trata de un problema que ha estado soslayado por la comunidad peruana, por la sociedad peruana, durante mucho tiempo, cuando no perseguido. ¿Por qué se celebran días del orgullo gay? Bueno, esto nace en los Estados Unidos y luego se extiende por el mundo entero en la idea de hacer visible a una comunidad invisible, a una comunidad que estaba dentro de un closet, a una comunidad que estaba escondida y avergonzada de ser lo que era. Como sabemos perfectamente, la homosexualidad, el lesbianismo, la transexualidad, es una realidad que está en nuestra comunidad. No es un invento, no es una opción, no se nos ha ocurrido, ¿no es cierto? Es una realidad que ha estado en nuestra sociedad siempre. Oculta, por cierto. Perseguida incluso penalmente, en algunos casos. Hasta con penas de carcelería durante mucho tiempo en muchos países europeos y también en los Estados Unidos. Ya despenalizada, ya sacada de los libros de psiquiatría, se entendió que la homosexualidad es una pulsión interna que tiene una persona para amar a personas de su mismo sexo. O tal vez, por problemas de género, no identificarse con el sexo que le fue asignado biológicamente. ¿Estas personas constituyen una minoría? Sí. ¿Una minoría muy vulnerable? Sí. Porque las minorías suelen ser atacadas por las mayorías que no admiten una forma, una norma, un patrón, un modo de vida. Por tanto, estas minorías salen una vez al año a expresarse, a decir, aquí estamos, estos somos, y por si acaso, Estado peruano, existimos y tenemos derechos. Yo ayer les leí un artículo en la Constitución que creo que es importantísimo leer, para entender el problema. Dice la Constitución que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. Hay gente que dice, pero ahí no dice género, ¿eh? Ahí no dice homosexuales, ¿eh? Ahí dice de cualquier otra índole. Bien clarito. Y de cualquier otra índole es discriminar a las personas por su modo de vida. Por su modo de vida, porque han elegido, ¿no es cierto?, ser consistentes, no ocultarse, no esconderse, no avergonzarse y estar orgullosos de lo que son. Por eso es el Día del Orgullo Gay. Los heterosexuales nunca han tenido que esconderse, nunca han tenido que avergonzarse. Nunca han tenido que reprimirse, nunca han sido perseguidos y encarcelados por ejercer su sexualidad. Que quede claro. De ahí el origen y la necesidad de esta marcha, que en el Perú es la 17ª, entiendo, y probablemente se siga celebrando porque hay bastante que discutir en la materia. En materia de discriminación, ¿cuánto se ha avanzado justamente en la atención a esta comunidad? En materia de visibilización, muchísimo. Yo creo que hablar de estos temas hace 10, 15 o 20 años en un medio abierto como este hubiera sido casi imposible. Hoy el tema se discute, se debate, tiene interlocutores visibles, tenemos dos congresistas abiertamente gays, declarados así, no es ningún secreto, que tienen parejas homosexuales, uno de ellos, Carlos Bruce, ha sido ministro de Estado, nadie se ha hecho problema por eso, por lo tanto en visibilización yo creo que hay avances importantes. En cuanto a sus derechos dentro de la empresa, creo que hay muchas empresas transnacionales, sobre todo, que han adoptado políticas justamente de no discriminación, de acogida, de un tratamiento ni privilegiado ni diferenciado, pero sí, digamos, consistente con la no discriminación a personas que son muy vulnerables, repito, porque han sido sistemáticamente discriminadas y también en el Perú, déjense de cosas. La homofobia es una enfermedad, esa sí es una enfermedad, es odiar al prójimo, odiarlo por lo que es. Y lamentablemente la homofobia no ha sido tratada sistemáticamente en el Perú y tenemos hoy crímenes de odio que no están legislados como crímenes de odio por culpa del Congreso de la República, que no ha querido hacer. Entonces, ¿visibilidad? Sí, mucha. Y para bien, el problema está ahí. ¿Cuántas personas componen esta comunidad en el Perú? Hay cálculos que dicen que son el 10% de los peruanos, estamos hablando de 3 millones de personas. Hay personas que dicen que son el 5%, estamos hablando de 1,5 millones de personas. Hay personas que dicen que son el 1%, estamos hablando de 300,000 personas. Pónganle el número que quieran, estamos hablando de una comunidad que no está siendo atendida en sus derechos fundamentales. ¿Sus problemas se han visibilizado? Sí, pero la legislación que debía acompañar esa visibilización va muy despacio. ¿Hay medidas importantes en el Poder Ejecutivo? Sí. ¿En el Ministerio de Salud hay protocolos de atención? Sí. ¿En el Ministerio de la Mujer hay mesas de diálogo y de trabajo? Sí. ¿En el Plan Nacional de Derechos Humanos se les ha incorporado? Sí. Pero en el legislativo, donde en el planeta entero están habiendo avances, lo que hay son retrocesos, y retrocesos graves. La vía judicial comienza a ser una opción. Se ha logrado por lo menos inscribir un matrimonio en el extranjero en la RENIEC, dándole el título de casado a una persona casada con otra de su mismo sexo. Pero esto se ha logrado vía judicial y probablemente ese sea el camino. Fue el camino en Colombia, podrá ser el camino en el Perú si es que la legislación está cerrada para personas que tienen problemas patrimoniales muy concretos. Yo siempre cuento esta anécdota para que le quede claro a todos. ¿Qué pasa con dos personas que, rompiendo este estigma de que los homosexuales son promiscuos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, unen sus vidas, generan un patrimonio y una de ellas muere. Y el otro no lo puede heredar. Viene la familia que lo votó, que lo discriminó, que lo ninguneó, a heredar lo que corresponde a un patrimonio constituido por dos personas. ¿Eso es justo? No, no lo es. ¿Es justo acaso que una persona que está agonizando no pueda tener a su lado a una persona que lo ha acompañado toda su vida? Porque en el hospital no lo dejan entrar porque no es familiar. ¿Eso es justo? No lo es. ¿Es justo que una persona con un DNI, ¿no es cierto?, con un nombre de hombre y con una apariencia de mujer, no la dejen entrar a un lugar porque le digan que el DNI no corresponde con ella? ¿O que no pueda cambiar un cheque en el banco porque le dicen que el DNI no corresponde con ella? Porque este es nombre de hombre y usted es mujer. ¿No tiene ese derecho fundamental y mínimo a la identidad? ¿Hay mucho por debatir en el Congreso de la República? Sí. Lamentablemente las puertas del Congreso han sido cerradas por grupos de personas que, creyendo que están llevando el mensaje de Cristo, lo que están llevando es el mensaje de la discriminación y de la homofobia contra personas que sufren en la realidad, esto es un sufrimiento real, por no tener derechos que sí tienen otros peruanos. Frente a eso, también el Día del Orgullo Gay pide una consideración a todos ustedes sobre los derechos de esta comunidad maltratada, estigmatizada, perseguida, vulnerable y que por fin comienza a alzar su voz y a ser oída y a ser visible. Con esto me despido el día de hoy, pero por supuesto nos vemos como siempre el día lunes. Hasta pronto.